La palabra es poderosa, hermanos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Esta enseñanza es una continuación de el domingo pasado. ¿A cuántos les ha bendecido la enseñanza "La iglesia es un profeta"? Donde hemos aprendido, hermanos, cuál es la función de la iglesia. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Basándonos en los ejemplos de la antigüedad, porque cuando había decadencia, cuando había inmoralidad, idolatría, apostasía, Dios levantaba a estos hombres que eran singulares, únicos. Los levantaba para restaurar, los levantaba para hacer volver al pueblo a lo que Dios siempre quiso que fuera, un pueblo apartado, un pueblo santo, una nación bendecida, que obviamente tenía que obedecer la ley de Dios para ser bendecida. Pero la gente transgredía las leyes de Dios, se apartaba de las leyes de Dios. El rey, el juez, el pueblo se apartaban del camino recto que Dios les había trazado, y la función de los profetas era restaurar, amén, como habíamos aprendido, recuperar lo que se había torcido, empezar a enderezarlo nuevamente. Y vez tras vez, hermanos, porque la historia de Israel es una historia de continua apostasía y avivamiento, amén, apostasía y volverse a Dios, apartarse de Dios y retornar a Dios. Esa es la historia de Israel. Y le voy a decir algo más, es la historia de la iglesia en todas las generaciones. Desde hace 2000 años, la iglesia tiene declives, se degenera, se aparta de la visión. Por eso el apóstol Pablo dice: fui fiel a la visión celestial, y por eso fue utilizado. Por eso el evangelio llegó a Asia y a toda Europa. Pero, hermanos, no siempre la iglesia se ha mantenido en ese fuego, en ese fervor, siendo luz para el mundo. Amén. Es por eso que tenemos que volver a entender la función de los profetas. El profeta es como ese remanente de la iglesia hoy en día. Porque generalmente, o en su totalidad, la iglesia ha entrado en un estado de apostasía, pero hay un remanente. Ese remanente tiene que hacer volver a la iglesia, una vez más, a su estado original. La enseñanza de hoy trata con la iglesia, con su tarea, con su trabajo, pero también trata acerca de nuestras vidas en el ministerio. Dios está transformándonos para que nos convirtamos en la vasija de Dios y que Dios va a utilizar en esta hora. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 29. Para los que toman notas, el tema de hoy es cumpliendo el gobierno de Dios. O el gobierno de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 29. En ese verso tenemos a Jesús hablando a aquellos hombres en quienes la responsabilidad de la iglesia y su ministerio ha sido puesta. Él habló diciendo así: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Yo pues, dice, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. En la anterior enseñanza demostramos que las condiciones para el avivamiento o un movimiento en cualquier grupo era el descontento, ¿se acuerda? El hombre de Dios era un hombre impopular. El hombre de Dios vivía insatisfecho. No insatisfecho de Dios, no insatisfecho de su palabra, pero sí insatisfecho del estado de cosas, de la espiritualidad del pueblo, de la decadencia. Pero el descontento, hermanos, que quiero afirmar esta idea, por sí mismo no crea invariablemente un deseo de cambiar. Una vez más, El deseo por sí mismo no crea invariablemente un deseo de cambiar. Otros factores tienen que estar presentes antes de que el descontento realmente se convierta en aborrecimiento. Empieza una insatisfacción, pero tenemos que llegar a un estado de aborrecer la maldad, aborrecer el pecado, aborrecer la injusticia. Y hasta que no lleguemos a ese grado, somos un pueblo no útil para Dios. Uno de esos factores de los cuales estoy hablando es tener un sentido de poder. Amén. Diga conmigo, sentido de poder. Es una verdad que no estamos satisfechos con la forma como están las cosas espiritualmente en este mundo. Por lo tanto, debe existir una insatisfacción. Como les decía, no de la Biblia, no de Cristo, no de la iglesia primitiva, pero sí de lo que es la iglesia en la actualidad. ¿Usted está insatisfecho con la iglesia actual? ¡Amén! Debemos estar insatisfechos con el progreso, el avance, el establecimiento del reino de Dios en la actualidad, porque es mínimo. Es una tarea tibia, pobre, indiferente, la que se ve en la actualidad. Hay un descontento, pero se necesita más que eso antes que se establezca el reino de Dios una vez más. Como les digo, también debe haber un sentido de poder, un gran sentido de poder. Aquellos que están intimidados por lo que les rodea, no piensan en un cambio. No importa cuán mala sea su condición. Los hombres están controlados por las reglas hechas por la religión. Siempre están con miedo de romper el status quo o el nivel moral promedio de vida. Pero debo decirles algo. En la historia, los grandes avivamientos del pasado han sido siempre a través de hombres que se desprendieron de lo que ellos eran. Dejaron de lado su miedo y sus temores. Dios nunca en la historia de las cosas ha podido revivir un sistema una vez que se ha perdido para Él. Cuando Dios desecha algo, ya no se puede recuperar. Y cuando la iglesia sigue confiando en la recuperación de aquello que se ha perdido, la iglesia pierde su tiempo. Dios no trajo libertad a la nación a través de Saúl. Dios no venció al ejército filisteo a través de Saúl, entiéndalo bien. Dios no sacó a luz la verdad ni la incorruptibilidad a través de los fariseos. Tuvo que empezar un nuevo movimiento, diga conmigo, nuevo movimiento. Jesús no fue a acordar las cosas con los maestros de la ley de aquella época, con los sacerdotes de aquella época. Él empezó un nuevo movimiento y dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y pasó de largo al Sanedrín y pasó por alto la religión organizada de su tiempo. A eso me refiero cuando digo, hermanos, que muchos están controlados por el miedo de las instituciones establecidas. En este tiempo he podido ver la gran cobardía de las instituciones, el gran miedo de las instituciones, los que nos representan. Pero también he podido ver el silencio de la gente que está comprometida con estas instituciones. Y es muy similar al compromiso que tienen las personas, por ejemplo, que apoyaban al anterior gobierno. ¿O usted no es consciente de que había un silencio en la sociedad? Un silencio que partía del compromiso, de los beneficios que recibían, de los acuerdos a los cuales habían llegado. Un silencio cómplice. Aunque muchos tenían conciencia de que las cosas iban mal, estaban atemorizados, amedrentados, amenazados Y eso había cerrado sus labios. Lo mismo es verdad en la iglesia del Señor. Instituciones grandes a los cuales muchas iglesias se han afiliado, han entrado en compromisos, en acuerdos, en trabajos, pero que lamentablemente, y aunque suene feo, estas personas fueron castrados de su forma libre de pensar. Ese es el miedo que hoy también se ve en la iglesia. No hablemos mal de las autoridades, no digamos nada de las autoridades. Dios les juzgará a ellos. Por lo tanto, hay un silencio. Nos han enmudecido. Ese temor, hermanos, es el que nos ha paralizado. Pero bendito Dios que muchos están rompiendo ese temor en este tiempo. Amén. Y volverán a ser la voz de Dios en esta hora. Deben llegar a ser la voz de Dios en esta hora. Por lo tanto, los que están intimidados por lo que les rodea, nunca serán hombres que Dios va a usar. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 19? Quiero darles ejemplos acerca de los movimientos de masa, ya sean espirituales, hermanos, o de otra índole. Por ejemplo, en el caso de Hitler, cuando él lanzó este movimiento de masas, lo que llamamos el nazismo, él creyó que estaba en posesión de un poder que no podía ser resistido. Lo mismo pasó con Lenin. Cuando él movió el mundo hacia el comunismo, él creyó que estaba en posesión de un poder que no podía ser resistido. Lo mismo las personas que son narcotraficantes, creen que tienen un poder que no puede ser resistido. Creen que pueden comprar a todo el mundo, ¿sí o no? Creen que en sus manos está la política. Creen que en sus manos están los partidos. Creen que en sus manos están los tribunales. Creen que en sus manos están los militares, la policía. Porque ellos tienen muchísimo dinero y el dinero corrompe. Ellos tienen la idea de que tienen el poder en sus manos y de que nadie les puede resistir, nadie los puede vencer. Le doy eso como un ejemplo para que usted vea que incluso en el mal la gente tiene que tener una conciencia de poder. Amén. Eso les hace avanzar. Pero como iglesia, hermanos, que debemos contrarrestar ese estado de cosas, debemos también entender que en nosotros hay un poder mayor. Amén. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 19? Jesús dijo lo siguiente: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! He aquí os doy potestad. En otras palabras, todo el poder que se me ha dado, yo ahora les doy a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. Y no solo eso, sino sobre toda fuerza del enemigo. El narcotráfico es una gran fuerza del enemigo. La corrupción, la injusticia, amén, es una gran fuerza del enemigo. Y Jesús nos dio potestad sobre todo eso. La iglesia es la que debe establecer el curso de cosas de una nación. Los cambios, la restauración, el volver a la verdad, a los principios. Estas son palabras de Jesús a su iglesia. Esta es la iglesia que tú y yo hemos sido llamados a traer a existencia o a restaurarla en lo que fue originalmente. La iglesia tiene en posesión el poder que se necesita para realizar este cambio. ¿Por qué entonces no hemos podido poseer la tierra? A ver, dígame usted. Si tenemos tal poder, ¿por qué no hemos puesto al enemigo bajo nuestros pies? Si tenemos el poder de Jesucristo de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, ¿por qué aparentemente el mal más bien nos arrincona, nos intimida, nos atemoriza? Y voy a hablar de la guerra psicológica en unos segundos. Porque en este tiempo se ha visto la estrategia del enemigo a través de la guerra psicológica, amén, de intimidación. Y que ya están viniendo los del Chapare, ¿sí o no? Y ya están llegando los del Trópico. Y ya están a un kilómetro de Sacaba. Y ya han pasado. ¡Nadie salga! ¡Resguarden sus casas! ¡Resguarden sus familias! ¡Que la resistencia, por favor! Pastor Alejandro, usted tiene el teléfono de la de resistencia. ¡Llámeles! La intimidación. Guerra psicológica. Y que venían con dispuestos a destrozar todo, ¿sí o no? No sé si les llegó los audios de un supuesto atentado que iba a ocurrir, que iba a hacer volar toda La Paz y Cochabamba. Y el mundo ya se estaba encomendando a Dios, ¿no? Y hasta cristianos, hermanos, estaban tan atemorizados. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia es la que lleva la ofensiva. Amén. Y las puertas, ¿no?, que detienen el avance del enemigo, dice, no podrán estar firmes, van a tener que caer. Y la iglesia va a tener que poseer. No es al revés. No es a la inversa. No es que debemos ocultarnos del diablo, correr rápido del diablo, atrincherarnos. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando Jesús venía en la escena, los demonios decían, no es nuestro tiempo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí o no? Ellos se ocultaban. ¿Por qué, hermanos, entonces no hemos podido poseer la tierra? Bueno, uno puede pensar que la simple posesión del poder era todo lo que se necesitaba. ¿Cuántos creen que tienen el poder de Dios? ¿Cuántos saben que tienen la autoridad de Dios? Todos lo creemos. El Señor nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo. Nos prometió que seríamos investidos de poder de lo alto. Y nos dijo que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Este poder está aquí. Amén. Dile al que está a tu lado, está a tu alcance. O está en ti y está en mí también. Pero la pregunta sigue siendo relevante. ¿Por qué entonces no hemos hecho lo que se espera? Tú podrías pensar que la mera posesión del poder es todo lo que se necesita, pero no necesariamente es así. Pues el poderoso puede ser tan tímido como el débil. Lo que parece contar más que la posesión del poder es una fe en el futuro. Diga conmigo, fe en el futuro. Nosotros debemos creer que podemos tener, que tenemos la respuesta y que nosotros podemos cambiar el curso de los eventos. No hay caso, hermanos, que seamos evangelistas, pastores, maestros y que aún no creamos esto. ¿De qué fe en el futuro estoy hablando? Una vez más, ¿sí? Necesitamos insatisfacción. Un estado de descontento por el estado de cosas de la iglesia. Segundo, que ese descontento se convierta en un aborrecimiento. Y tercero, tenemos que tener fe en la victoria final. Eso es tener fe en lo futuro. Amén. Fe en la victoria final. Veamos la victoria final. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Hasta el 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 hasta el 13. ¿Qué dice la palabra? Leámoslo todos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, estamos hablando de el evento al final de los tiempos. Amén. Estamos hablando de los eventos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Después del arrebatamiento, después de la tribulación, el establecimiento del reino milenial y cómo la iglesia reinará con Jesucristo para siempre. Esa es la victoria final, la profecía. Estamos leyendo el periódico de mañana. Sabemos lo que va a suceder mañana. Amén. Muchos de los que hemos luchado espiritualmente en este tiempo teníamos la certeza de ver la gloria de Dios. Esa es la certeza que nos hizo prevalecer en oración, en clamor, en súplica. Porque una cosa es la promesa de Dios y otra cosa es la posesión de la promesa. Note esta gran diferencia. No por el hecho de que Dios haya prometido hacer algo, significa que ya la iglesia, los individuos o la nación no tengan que hacer nada. Todo lo contrario, sí tenemos que hacer algo. Y le voy a dar un ejemplo. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por qué Israel no poseyó la tierra prometida. Dice que se estancaron y se quedaron frente al río Jordán y no lo cruzaron a causa de su incredulidad. La promesa de Dios era: les daré la tierra, pero la tomaron, no la tomaron por causa de su incredulidad. Por 40 años estuvieron perdidos en el desierto. 40 años, hasta que después de esa generación, solo Josué y Caleb y toda la nueva generación pudieron hacer frente a ese desafío. Amén. Entonces, una cosa es la promesa y otra cosa distinta es la posesión de la promesa. Y para poseer la tierra debe haber valentía, determinación y una fe en lo futuro, en el cumplimiento de las promesas de Dios. Les voy a leer, hermanos, estos versos para que usted tenga un sentido de victoria, una fe en lo futuro, y esa fe sea la base para que en este tiempo se disipe todo temor y miedo, amén, toda cobardía, y la iglesia salga a las calles. Salga a las calles, tome posesión de lo que Dios le dio. ¿Qué dice la palabra? Después de los siglos, vamos a leerlo así, amén. Y cantaban, dice, en aquel tiempo, en el establecimiento del reino de Dios, cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. Dile al que está a tu lado: reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que usted puede ver en estos versículos? Nuestra gran victoria final. Nuestro gran final feliz. Amén. La destrucción de toda injusticia, de toda corrupción, de toda inmoralidad, de todo narcotráfico. Porque dice la palabra que a la gran ciudad no entrarán los idólatras, ni los hechiceros, ni los adivinos, ni los agoreros, ni los que hacen mentira. No entrarán. Eso significa que Dios limpiará el universo. Hoy en día estamos viviendo una limpieza en nuestra nación, en el gobierno, amén, en la política, ¿sí o no? El día de ayer, por poco. Fíjese cómo alguien dijo, ¿no?, que cuando uno mata a una gallina, le saca la cabeza, el cuerpo todavía se sigue moviendo y sigue correteando como si estuviese viva, pero ya no tiene la cabeza. Pero es cuestión de tiempo para que deje de funcionar completamente. Lo que estamos viendo, hermanos, es algo similar en la situación política de Bolivia. Evo Morales fue vencido. La cabeza del partido entonces fue arrancada. Pero todavía el cuerpo quiere hacer los últimos intentos. El día de ayer hubo una reunión, o no sé si anteayer, de la bancada del MAS. Desde ayer es. Y va a seguir hoy y hasta mañana. Donde se entró en un acuerdo, ¿verdad? Que sí iban a ir a nuevas elecciones. Pero al mismo tiempo, la bancada del MAS presentó un proyecto. Un proyecto para dar impunidad, empezando desde el expresidente Evo García Linera y todos sus líderes gubernamentales, sindicales, incluso libertad a los presos que habían entrado en la cárcel por delinquir en estos últimos días. Fíjese la gran astucia, ¿no?, que tiene la serpiente. Pero que gracias a Dios, y eso hablábamos ayer, nuestra presidenta o presidente tuvo firmeza, amén, de no aprobar ese proyecto de ley. Y lo declaró enfáticamente y alertó a toda Bolivia para que esté atenta a toda esa intención. Son las intenciones del mal. La iglesia, hermanos, debe entender en este tiempo que es nuestra la victoria al final de los días. Amén. Habrá una limpieza general en el mundo entero. Y solo los redimidos de Jehová, los que andan justificados y santificados, reinarán con él en aquel tiempo. Y no habrá lugar, dice la Biblia, amén, ni para los perros, ni los homicidas, ni los parricidas, matricidas, ni para los idólatras. Pero también dice, no habrá lugar para los cobardes y para los incrédulos. Esa ciudad será una ciudad santa, donde solo el carácter de Dios será visto a través de su iglesia y a través de todos los que van a ser salvos hasta aquel día. Quiero decirle algo más, vayamos a Lucas capítulo 22, verso 29. Porque Jesús le dijo a la iglesia, fíjese que Jesús le anticipó ya a la iglesia que de ella es el reino. A la iglesia le pertenece el reino. La palabra dice, yo pues os asigno un reino. Amén. Dile al que está a tu lado, tú vas a reinar. Tú vas a reinar. Este no es un sueño, amén, no es una utopía. No es un simple deseo. Es la voluntad de Dios para la iglesia. Jesús les dijo a los discípulos, yo os asigno un reino. En otras palabras, llegarán a la cúspide. Ustedes gobernarán sobre la tierra. Vamos a gobernar, hermanos, sobre la tierra. Dios ha preparado y ha destinado 1000 años para que la iglesia pueda gobernar sobre las naciones. Esa es una verdad. Jesús no está hablando de un reino aparte. Él simplemente les está diciendo que Él tuvo que quitarle a Satanás lo que el Padre le había dado a Cristo. Y Cristo dice que tú vas a tener que también quitarle al enemigo lo que Él ya te ha dado. Porque dice, como mi Padre me lo asignó a mí, yo les asigno un reino. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 12. Lo que Jesús nos está diciendo, hermanos, es que nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo nos dio un reino. Jesús dice que Él tuvo que tomar este reino y que nosotros vamos a tener que tomar también este reino. Lo vamos a tener que arrebatar. Mateo capítulo 11, versículo 12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. No los tímidos, no los cobardes, no los que se esconden, sino los violentos. ¿Cómo podemos traducir esta enseñanza para estos días? En este escenario político en el cual nos encontramos, ¿cómo podemos traducir la palabra violencia? ¿Quiere decir que vamos a ir a tomar las armas? No. ¿Quiere decir que nos vamos a armar también con palos, con granadas, con machetes? No. ¿Qué es lo que quiere decir? Está hablando no de un reino milenial que va a venir, como les dije ya, en el milenio, en lo futuro, sino de un reino espiritual, amén, que se debe establecer, pero de forma violenta, es decir, agresiva, amén. Dile al que está a tu lado, necesitas una fe agresiva. Necesitas una fe agresiva. Algunos dicen, pero pastor, por favor, estamos en la iglesia. Jamás pensé que usted iba a hablar de agresividad, de violencia. Porque por lo general estamos acostumbrados a un evangelio pacífico, ¿sí o no? Y lo que hoy se pretende es la paz en toda Bolivia. Y es por eso que hay grupos católicos y hasta evangélicos tratando de mediar la paz, conseguir la paz a través del discurso, a través de la conversación. No digo que es inútil, pero Jesús mismo lo dijo: mi paz no es como la paz del mundo, no se turbe vuestro corazón. También dijo: he venido a traer espada, amén, a poner enemistad a la madre contra la hija, al padre contra el hijo, a la suegra contra la yerna. La paz de Dios es diferente de la paz del mundo. Cuando Jesús nos llama a ser pacificadores, en la mente de Cristo estaba la enemistad del mundo con Dios. Amén. Por lo tanto, la paz que Él ofrece no es una paz superficial, no es una paz que simplemente va a durar hasta las elecciones. Es una paz permanente que perdura, que está bien establecida. Es la paz de Dios. Y esa paz, hermanos, que viene a través de la justicia, porque habíamos dicho que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Amén. Y en ese sentido, aplaudimos la firmeza de nuestra presidente. ¿Por qué? Porque todos los que en este tiempo se han burlado de la nación, han hecho fraude, nos han sometido, nos han cercado, han entrado en actos delictivos de sedición y de terrorismo, serán juzgados por la ley y deben ser juzgados. Y sólo así vendrá verdadera paz a la nación, por el establecimiento de la justicia. No porque se burle la justicia y entremos en acuerdos cediendo los terrenos. No, Jesús jamás cedió ningún terreno. Él vino a arrebatar todo lo que el diablo, impostor, había robado. Porque la Biblia dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. La verdadera paz no se la consigue a través de acuerdos deshonestos o injustos. Porque ¿qué vamos a decir ahora? Entonces es inútil todas las marchas, todo el trabajo que hicieron los comités cívicos, que hizo la policía, que hicieron los militares, que hicieron esos hombres que Dios utilizó de una manera soberana en este tiempo. Para nada es nuestro trabajo. Para llegar a un acuerdo y aceptar, porque eso es lo que pretenden los de la bancada del MAS, ¿sí? Llegar a un acuerdo donde Evo Morales y García Linera, que dice, no sean juzgados por ningún acto, dice, delictivo. Ellos ya saben que son actos delictivos. Ni en eso han tenido sabiduría para escribir, se han vendido solos, ¿no? Que no sean juzgados, dice, por ningún acto delictivo. Hermanos, así como se paró firme la presidente, la iglesia tiene que pararse firme en esta hora. Amén. Y no decir, bueno, vamos a convivir nomás con el narcotráfico porque son gente violenta, gente terrorista, gente que tiene mucho poder, gente que manda a matar. No, mis amados hermanos, vamos a orar hasta que todas las cosas salgan a luz y todos sean juzgados por la ley de Dios, imparcialmente. No hay favoritismo para nadie. Una de las funciones de la ley, hermanos, es causar temor y miedo a aquel que hace lo malo. Por eso, una vez más, Romanos capítulo 13 nos muestran versículos que deben comprenderse en toda su esencia en esta hora. Porque dice, no hay autoridad sino la que es puesta por Dios. Porque las que están por Dios han sido establecidas. Y nos habla acerca de hacer el bien. Pero el que hace lo malo, dice, debe tener miedo, porque no en vano los magistrados tienen la espada en la mano para ejecutar, dice, castigo, sobre todo aquel que hace lo malo. Amén. Una de las funciones de la ley es esa, restringir el mal. Jesús, hermanos, al establecer el reino que le fue dado por el Padre, puso las fronteras y dejó claro que el pecado, el temor, los demonios, la incredulidad no tienen lugar en ese reino. Y Dios quiera que Bolivia pueda pensar de esa manera. Amén. Nuestra nación no tiene lugar para el narcotráfico. No puede ser de otra manera. Si usted ha visto el documental del Chapo Guzmán, que es Joaquín se llama, ¿no? Pero que le dicen el Chapo, Joaquín Guzmán, que le dicen el Chapo Guzmán, usted va a poder entender de que México ya convive con el narcotráfico. Colombia convive con el narcotráfico. El narcotráfico compró hasta presidentes, partidos políticos, compró a los militares, compró los tribunales, los juzgados, los fiscales, abogados, todo es comprado por el narcotráfico. Y hoy en día hasta al Papa se lo pretende comprar, ¿no? Con el narcotráfico. Vamos a pedir ayuda internacional y vamos a crear una comisión de la verdad y lo invito al Papa. Es el narcotráfico el que quiere comprar a esas celebridades. Porque su discurso puede cambiar mucho, ¿verdad? El diablo es así. ¿Cómo le diría? Sin vergüenza. Mi papá dice, no, sin vergüenza. No les basta con hacer fraude, ¿no? Siguen defendiendo ya no un partido político, ya no una sigla, un proceso de cambio, sino el narcotráfico. Qué tremendo que Bolivia haya llegado hasta esos niveles, hermanos, ¿sí? De narcos, narcogobiernos, ¿sí? Narcoestado. Qué tremendo que Bolivia haya llegado. Por eso yo considero que ese es un juicio de Dios. No que el juicio va a venir, el juicio ya vino sobre Bolivia, poniendo hombres impíos sobre la nación. Y dice la Biblia que la ciudadanía, el pueblo, tiene los gobernantes que se merece. Por eso era un juicio de Dios. Pero ahora se está empezando a ver la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad, aunque nosotros hayamos sido infieles. Pero qué tremendo es tener que contar la historia de que hemos tenido un presidente enredado en el narcotráfico, y no solamente siendo servidor, sino siendo la cabeza de todo ese movimiento, ¿sí? Estamos hablando de, diga conmigo, cárteles. Son esas grandes organizaciones del narcotráfico. ¿Por qué este tema es tan importante para nosotros ahora, hermanos? Porque, una vez más, la iglesia tiene que tomar la ofensiva, amén, no la defensiva. Fue declarado enfáticamente por Jesús y en todo su ministerio que el propósito de su venida era deshacer las obras del diablo. Y es declarado enfáticamente de ti y de mí que así como Él fue en este mundo, también nosotros debemos ser en este mundo. ¿Dónde está eso en la palabra? Primera de Juan capítulo 4 versículo 17. Para que usted entienda cuál es la función de la iglesia, cuál es nuestra gran responsabilidad en esta hora. Y me adelanto, por si hay infiltrados en esta iglesia, que nadie nos va a cerrar la boca en esta hora. Ya me han amenazado, ya han amenazado a la radio, ya nos han dicho que iban a venir a romper todo, que iban a venir a apedrear. Ya lo llamaron a mi hermano, ya me llamaron a mí, incluso a Samuelito lo llamaron, no sé para qué él dio su teléfono. Personas del más cerradas, ¿no? Ahora tal vez ya no son ni siquiera del más, porque hasta el más se ha dividido en dos grupos. Ahora hay masistas, pero también hay evistas. Gente que no le interesa mucho el partido, pero le interesa ese hombre, ese líder, amén. Se han enamorado de la personalidad de Evo Morales. Son evistas. Si usted lee las noticias del exterior, de los canales y periódicos del exterior, usted va a ver cuánto idolatran a este hombre, cuánto defienden a este hombre. En México tiene 14 guardaespaldas, ni el presidente dice tiene tanta cantidad. El sueldo que le han ofrecido a Evo Morales para cubrir sus gastos equivale a un sueldo mayor que percibe el propio presidente de esa nación. Es por eso que ya políticamente están teniendo problemas. Pero ante el mundo entero, Evo es como Gandhi, Mahatma Gandhi. ¿Conoce a Mahatma Gandhi? El gran libertador de la India, que murió también asesinado. Y bueno, en Bolivia y en muchas partes de Latinoamérica lo consideran como uno de los descendientes, ¿no? Y que más defiende la política que estableció Tupac Katari, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a analizar bien, Tupac Katari pues no era narcotraficante, ¿no? Ni tampoco hacía fraude. El problema es que nos entregan un tipo de historia, ¿verdad? Y muchos dicen, pero es como el Che Guevara. ¿Pero quién era el Che Guevara? Un asesino. Uno que humillaba a la gente boliviana. Ese sí humillaba a la gente boliviana. Porque dice que eran animalitos sucios. Y tenía siempre un discurso despectivo. Los argentinos, porque él es argentino, ¿verdad? Siempre han sido racistas y discriminadores. Bueno, no todos, ¿no? Pero hay una característica de arrogancia que tienen los argentinos, ¿sí? Este Che Guevara era un asesino. Pero hoy en día, ¿no? Se puede ver su foto plasmada en las poleras, en artículos, incluso hasta en grandes empresas, porque es considerado como si fuese un santo, ¿sí? Un símbolo, ¿verdad? Pero fíjese cuán tergiversada está la información y cuán tergiversada llega la información de Bolivia a las demás naciones, Argentina principalmente, ¿no? En una campaña de desinformación, aliándose a los pobres. Incluso hay pastores evangélicos que defienden a Evo Morales en Argentina. Lastimosamente, tengo que decir, ¿no? Y para vergüenza de ellos. No saben lo que hablan. No saben a quién defienden. México mismo no sabe quién está allí. Este mensaje, hermanos, nos tiene que devolver la valentía que la iglesia ha perdido. Yo estoy enojado, enardecido, indignado con esta iglesia organizada de estos últimos tiempos, que lo único que hacen es escribir cartas. La palabra nos dice que el evangelio debe ser predicado, tiene que ser predicado, porque al ser predicado nosotros estamos llevando la ofensiva para deshacer las obras del diablo. La inmoralidad, la borrachera, el asesinato, el narcotráfico, la corrupción, todo eso son obras del mal que tienen que ser, anuladas, exterminadas. Juan capítulo 4, versículo 17 dice así: y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Como quién? Como Jesucristo es. Amén. ¿Y qué vino a hacer Él? Vino a deshacer las obras del diablo. Su mensaje era: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese cómo en esa frase tan corta, hermanos, se imprime la idea del gobierno de Dios. ¿Usted quiere que Dios gobierne Bolivia? Amén. Entonces predique el reino de Dios. Ahora entiende por qué es importante llevar el mensaje indicando el reino de Dios se ha acercado. En el reino de Dios, hermanos, no hay narcotráfico. Amén. No hay injusticia. No hay violencia. No hay abortos. En el reino de Dios hay justicia y paz. Amor al prójimo. Jesús entendió que Satanás hacía de las suyas porque nadie le incomodaba. Satanás traía enfermedad, traía muerte, traía violencia, traía injusticia, pobreza, escasez, maldición, y nadie le incomodaba. Pero se levantó Juan el Bautista y se levantó Jesús de Nazaret. Y cuando apareció en la escena, Él dijo: ya no hay más lugar para el diablo en este lugar, porque el reino de Dios se ha acercado. Está en medio de vosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a sanar. Amén. Empezó a alimentar a los pobres. Empezó a resucitar muertos. Los demonios salían huyendo. Porque ese es el reino de Dios. Esto significa, hermanos, este verso que acabamos de leer significa que lo que Él fue, nosotros somos. Lo que Él buscó, nosotros buscamos. Lo que fue su ministerio es nuestro ministerio ahora también. Y que estamos aquí para destruir las obras del diablo. Es decir, para hacer valer en forma poderosa lo que Jesús hizo en el Calvario. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Podemos unir estos versículos. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Podemos unirlo con la palabra que dice: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Y ahí tendremos la idea de nuestro propósito de ser en esta tierra. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en esta tierra? Destruir las obras del diablo. Esto es romper la opresión del infierno. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos muestra que Jesús destruyó las obras del diablo. Él despojó a Satanás en el Calvario. Pero la iglesia de cada era debe hacer suya esa victoria. Debe apropiarse de ella en cada momento. Amén. Memorice esta frase. Yo pues os asigno un reino. Él no está hablando de otro reino, hermanos. Él está hablando del reino de Dios. Lo que Él estaba diciendo era que la iglesia debe poseer lo que ya es suyo. A través del poder de Dios tenemos que controlar la atmósfera del reino, ese reino espiritual. Debemos mantener al diablo fuera de la casa. Amén. ¿Cuántos van a hacer esto? Fuera de la iglesia, fuera de las familias, fuera de la sociedad, fuera de este país. Jesús puso los límites del reino y le dijo al diablo que no podía operar más allí. Eso es, o ese es, hermanos, el evangelio del reino. La Biblia nos muestra que Jesús podía haber destruido a Satanás. Amén. Y como lo pudo haber hecho, lo puede hacer ahora. Pero ¿por qué no lo destruye completamente? ¿Por qué no lo aniquila? ¿Por qué Satanás también le sirve para uno de sus propósitos? Amén. ¿Sabe que Satanás también es una pieza muy fundamental para los propósitos de Dios? Porque es a través de él que se cierne a la iglesia, amén. Los verdaderos santos entrarán al reino de Dios, los hipócritas no, los falsos no, los cobardes no, los miedosos y que se ocultan no entrarán al reino de Dios. Nosotros estamos para establecer esta verdad de que Dios nos ha dado un reino, de que Dios ha puesto límites en ese reino. En otras palabras, tenemos que tomar el territorio que nos circunda, donde vivimos, donde nos hemos establecido. Los demonios, los temores, la enfermedad no tienen lugar en este reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo que debemos aprender. Debemos traer a la gente a este reino. Amén. Debemos poner al diablo donde le pertenece, el lugar que le pertenece, y es bajo los pies de Jesucristo. Él nos envió a hacer esto. Jesús le notificó al diablo que ya no le pertenecía más estar en Jerusalén, estar en Israel. Él vino a expulsarlo. Y en esto quiero ser bien claro, hermanos. Satanás jamás le dio, o más bien Jesús jamás le dio a Satanás un cuartel donde él pueda trabajar. Amén. No llegó a ningún acuerdo con él, diciéndole, tú operas allá y yo opero aquí. A esa verdad debemos llegar como iglesia. A esa verdad también deben llegar los políticos. Amén. ¿Por qué tenemos que ceder a las demandas del mal? Claro, yo sé que la idea es pacificar a la nación. Políticamente es una buena idea. Dejar todavía que exista el partido del más, políticamente digo. ¿Por qué? Porque apacigua las cosas. Imagínense que le hayan dicho al más, bueno, ya su sigla se ha perdido, todos a la cárcel, ¿no? Ya hubieran lanzado bombas. Quiero decirle algo, hermanos, ¿sí? Con esa gente, o de esa gente, nosotros no podemos esperar una rendición. De esa gente que está en el narcotráfico, nosotros no podemos esperar conciencia. ¿Sí? Sensibilidad. Quiero que usted mire bien el panorama, mire bien el cuadro. Esa gente no va a retroceder. Si usted mira documentales del narcotráfico, cuando ellos no cumplen con sus compromisos, son gente asesinada, terminan muertos, amén, botados, descuartizados, sus familias son perseguidas. Ellos sabían a lo que se estaban metiendo desde el inicio. No hay vuelta atrás para ellos. Por eso y la razón por la cual se sigue defendiendo con uñas y dientes ese partido político es justamente por los compromisos que tienen con el narcotráfico. Ahora, yo lo veo como una figura del demonio, ¿sí? Del diablo. Dile al que está a tu lado, el diablo jamás se va a convertir. Por más de que ores por él 100 años, no se va a convertir. No va a cambiar. Así es. Es como un pacto con el diablo. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué es como iglesia lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Bueno, no somos políticos. Amén. No tenemos ese poder para decir... No aceptamos ningún acuerdo de esa bancada con el gobierno. Imagínense, querían que incluso pueda volver a participar, ¿no? Imagínense las caras duras que son, no tienen sangre en la cara. Hay gente que incluso me insulta, ¿no? Y algunos me quieren apaciguar por el internet. Me dicen, ya, pastor, ya, hizo fraude, ya, está bien, deje de publicar ahora. Como si fuera poco, ¿no? Lo minimizan. Ya fue fraude, lo aceptamos, ya. ¡Nada! El que hace fraude debe pagar ante la ley. No es hacer fraude nomás y después volver a competir. ¿Qué garantías hay para nosotros de que un fraudulento vuelva a competir? ¿Que nos vuelva a engañar, sí o no? Más bien, ya no pueden competir ese binomio. Pero yo digo, no debería existir esa sigla. Es más, ayer decíamos, la presidenta debería cerrar el Congreso, por lo menos en estos meses. ¿Por qué? Porque ese Congreso es, ¿cómo le digo?, una amenaza para Bolivia. ¿Amén? Es tener a un terrorista ahí adentro. Un Judas con su bomba atómica. Y no les importa volar todo, ¿no? Porque ese es su lenguaje, ¿sí o no? Si mueres, llévate unos cuantos, dice. Es un lenguaje terrorista. Son kamikazes. ¿Sabe qué es un kamikaze, no? Son esos aviones de esos coreanos o japoneses que cuando iban a matar, hacían estrellar su avión. Ellos morían, pero hacían volar todo. Así es ese partido. Son como las cabras. Por eso dice Dios en la Biblia que apartará a las ovejitas a un lado y a las cabras a otro lado. ¿Qué característica tienen las cabras, las cabritas, los cabritos? Tienen una característica, ¿sí? Cuando se les acaba el alimento y están disgustados, rompen toda la casa. Rompen todo. Pum, pum, pum. Caer palos, paredes, todo. Así son. Son rebeldes. Son, ¿cómo se diría? Tienen un espíritu de violencia. Indomables. Pero, hermanos, como no somos políticos ni estamos en el Congreso, ¿qué debemos hacer como iglesia? Amén. Bueno, espiritualmente nosotros no podemos aceptar lo que ellos aceptan. Para nosotros tiene que haber una limpieza general. Amén. Y vamos a orar por esa limpieza. Y vamos a predicar para que exista esa limpieza. En otras palabras, de la única forma que el terrorismo y el narcotráfico va a salir de Bolivia, es a través de un avivamiento genuino que tiene que sacudir la nación. La conversión de esas personas. En ese sentido, solo en ese sentido son diferentes del diablo. Amén. Ellos todavía pueden salvarse. Pero no se van a salvar si tú les das lugar, si tú haces acuerdos, tranzas con ellos. Ellos se van a salvar a través de la espada del Espíritu que penetre su corazón y que los humille, los postre en el polvo, llorando por sus pecados. Amén. El Evangelio es la respuesta. Diga conmigo, el Evangelio es la respuesta. Quiero comentarles un verso. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Porque la iglesia, como les decía, tiene que tener un sentido de victoria y un sentido de poder. En otras palabras, que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Cuando la Biblia dice que Jesús predicaba y la gente decía, habla como quien tiene autoridad, amén, no se está refiriendo a su voz fuerte, comandante. Se está refiriendo a todo lo que estaba detrás de él. Se estaba refiriendo a que Jesús era un embajador de alguien, amén. Venía en representación de alguien, por eso se dice, ¿con qué autoridad hablas? Amén. ¿En nombre de quién vienes? Cuando se les dijo a los discípulos, ¿en nombre de quién sanaron a este cojo? Al manco se le preguntó, ¿quién te sanó? ¿Con qué autoridad te han sanado? Entienda bien en lenguaje de la Biblia. La autoridad significa el reinado. Amén. El gobierno. Este Jesús habla como quien tiene autoridad. Lo que estaban diciendo es, él ha sido enviado por alguien, amén. Alguien muy grande, alguien muy poderoso, alguien que realmente tiene poder. ¡Aleluya! Por eso la iglesia tiene que tener ese sentido de poder de que ha sido enviada con una misión, una causa tan grande que vale más que tu propia vida. Y es por eso que ahí se retira el poder de la muerte. Ya no tienes miedo. Y eso es algo que yo rescato de este hombre. ¿Qué fue lo que dijo cuando llegó a la paz? Y le preguntaban, ¿verdad? ¿No tiene miedo usted de llegar a la paz con la Biblia y con la carta en la mano? Él dice, no. Porque cuando uno tiene fe, no tiene derecho de tener miedo. Qué tremendo, ¿no? Y es más, dice, si me matan, si me asesinan, mi vida va a ser sembrada para algo mucho más grande. Habló como un cristiano, aleluya. Así tiene que hablar un nacido de nuevo. Con esa seguridad de que si te vas, te encuentras con Dios allá. Aleluya. No puede haber temor a la muerte. Jesús mismo lo dijo. Les voy a enseñar a quién deben temer. No tengan temor al hombre, porque el hombre lo único que puede hacer es matarte, dice. ¿A quién se debe tener temor? Aquel que agarra tu alma y le puede enviar al infierno, a ese se debe temer. Porque esta vida es temporal, mas la vida eterna es para siempre. Para que ustedes no tengan miedo, hermanos, y tengan este sentido de poder, la Biblia nos muestra una gran historia. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Eliseo y los sirios. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Vaya imaginando todo lo que le cuento. Y consultando con sus siervos, una vez más voy a leer. Amén. Había o existía el rey de Siria y el rey de Israel. Estaban en guerra. Tenía el rey de Siria, es decir, el malvado. Amén. El rey de Siria es el malvado. Tenía guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar entrará mi campamento. Y el varón de Dios, ¿quién es el varón de Dios? Eliseo. Envió a decir al rey de Israel, fíjese, ¿no? Eliseo trabajaba en inteligencia, amén. Conocía los secretos. Le llamó ese ratito al rey de Israel. Te tengo la última, le dice. El rey de Siria quiere acampar en tal y tal lugar. Atentamente, Eliseo, el profeta. Y le dice así, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Está entendiendo? El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Amén. Se desgarró las vestiduras, ¿no? Se golpeaba contra la pared. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es un infiltrado? ¿Quién de los que está aquí es del rey de Israel? Porque él sabe todas mis estrategias. ¿Cómo es que conoce todos nuestros planes? ¿Quién nos está delatando? Díganme ahora. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Quién de los que está aquí es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Qué tremendo! No hay infiltrados. Incluso lo que tú hablas en tu cuarto donde no existe nadie más, el profeta ya lo sabe. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Amén. Imagínense. Amén. Ahí estaban los tanques, ¿sí? Los helicópteros. Llegaron los militares con todo su armamento, con sus carros, con sus caballos. Sitiaron toda la ciudad. Y se levantó de mañana, dice, y salió el que servía al varón de Dios. Amén. Su interno. Amén. Salió, ¿no? Con sus pijamas. ¿Y qué fue lo que vio? Y he aquí, dice, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? En otras palabras, desfalleció. No había escapatoria. No había oportunidad para hacer un plan. No había salida. Fueron encontrados, fueron hallados y fueron sitiados. Amén. Cercados, en otras palabras. Había gente con sus armas por todo lado. Este Jesse, el criado de Eliseo, me imagino que empezó a llorar. Me imagino que empezó a pensar en su familia. Me imagino que ya esos pensamientos de morir en la misma hora inundaron su mente. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Era la pregunta. Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo. Aquí está, hermanos, el ministerio de intercesión. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí, dice, que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros, de fuego. En otras palabras, ángeles, arcángeles descendieron del cielo. Y ellos más bien estaban sitiando a todo el ejército. ¡Amén! ¿Qué significa esta verdad? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué enseñanza nos trae a nosotros ahora? Que no tenemos que tener miedo. ¿Existe razón para tener miedo? Sí, porque si no, no dijera no tengas miedo. ¿Amén? ¿Existe razón para temer? Sí. Pero cuando se va ese temor, o cuando vences ese temor, cuando tú te das cuenta que los que están contigo, amén, son en mayor número y han venido para librarte. Aleluya. Aleluya, hermanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros tenemos en esta hora que comprender y que predicar. En esa verdad debemos afirmarnos. Jesús no le dio cuartel al diablo. La Biblia nos muestra también otro ejemplo de un gran apóstol, 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Este apóstol Pablo declara una verdad y dice: yo peleé con la bestia de Éfeso. ¿De qué está hablando el apóstol? De lo mismo que tú y yo estamos hablando y entendiendo. Él fue enviado por Dios, ¿para qué? Para establecer una iglesia en esa ciudad. Esa ciudad, dice, estaba entregada completamente a la idolatría. El demonio que estaba ahí estaba resistiendo la evangelización. El diablo no se daba por vencido. Ni se va a ir de ese lugar, hermanos, a menos que nosotros lo echemos fuera. Amén. Esa es la gran verdad del chapare, del trópico. Yo sé que muchos se sienten aludidos, ¿no? Y hasta afectados. Porque dicen: pero yo también soy del trófico. Pero no eres narcotraficante, pues, así que no te tienes que sentir aludido. Amén. Pero es que también nosotros somos campesinos, pero no eres, pues, delincuente. Porque hay campesinos honrados, trabajadores, llenos de virtudes. Pero también hay campesinos delincuentes. Como también hay citadinos delincuentes. Amén. No tratemos de defender simplemente porque venimos de cierta región. Esa es la gran mentira que hoy día se está sembrando. El diablo, hermanos, no se va a dar por vencido a menos que nosotros lo echemos fuera. El diablo no va a salir de la ciudad porque simplemente nosotros tengamos una iglesia. Él no va a salir a menos que alguien le haga salir. ¿Qué dice la palabra? Respecto a la guerra espiritual, que no tiene que ver con declaraciones proféticas, amén. No es decir: ya está hecho en el nombre de Jesús. No, como les he enseñado en este lugar y en el instituto, atar al diablo no tiene que ver con una frase, tiene que ver con la autoridad que tú tienes de entrar a la casa del hombre fuerte y espiritualmente reducirlo. dejarlo inoperante. Amén. En términos militares, cuando vienen fuerzas especializadas, por ejemplo, cuando van a atrapar a narcotraficantes, estas fuerzas especializadas utilizan esa frase: debemos reducirlos. Amén. ¿Y cómo los reducen? Porque su fuerza es mayor, porque su compañía es más grande, porque sus armas son más sofisticadas, porque su estrategia es mejor planificada. Amén. No tiene que ver con juego de palabras. Jesús no nos enseñó frases mágicas, hermanos. Atar al diablo tiene una connotación diferente. Y se los voy a explicar. La Biblia dice que la tierra y su plenitud son del Señor. Amén. Tenemos que creer esta verdad. Amén. Bolivia tiene que ser evangelizada. Las almas tienen que ser salvadas. Porque toda esta creación le pertenece al Señor. No es del diablo, no es del narcotráfico, es del Señor. Y nosotros tenemos que ir a liberar a esa gente cautiva. Pues la Biblia dice que han sido cautivados a voluntad de Satanás. Él ha cegado los ojos de su entendimiento para que no vean y para que no crean en el Evangelio. Están cegados a voluntad del diablo. Este apóstol Pablo, hermanos, que sin duda evangelizó, dice, 2.900 kilómetros y lo hizo sin periódicos, sin televisión, sin radio, sin un avión. Él plantó la cruz a través del Medio Oriente y por las más importantes carreteras de Europa. Pablo entró en esa ciudad, amén, plagada de idolatría, por eso dice que su corazón se enardeció. Se llenó de indignación y de ira santa por la idolatría. Él empezó con su enseñanza acerca del reino de Dios. Pablo le estaba dando aviso al diablo de que su tiempo había terminado en ese lugar. Se paró firme en la palabra que dice: oh, estoy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Pero Pablo sabía que el diablo no se iba a retirar simplemente por la llegada del apóstol, amén. Pablo sabía que Satanás no se iba a retirar por la simple llegada del apóstol. ¿Cómo es que Satanás empezó a retroceder? ¿Cómo es que la gente ya no compraba instrumentos de idolatría? Porque dice que en Éfeso se adoraba a la gran diosa Diana, amén. ¿Cómo es que Pablo empezó a poseer toda esa tierra con el evangelio? Y plantó en Éfeso una escuela por 2 años. Y dice que a través de esa escuela alcanzó a toda Asia con el Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? A través de la fe agresiva, hermanos. Las cosas no son diferentes ahora de lo que fueron en el tiempo de Pablo. El diablo no ha cambiado. Él busca que tú y yo seamos parte de un mundo perdido. Por eso es que se empieza a escuchar, ¿no? Ah, la marihuana se va a legalizar. El aborto también se va a legalizar. Eso es lo que el diablo quiere, es la política del diablo. ¿Sí? Es la agenda de Satanás. Lo que llaman agenda marxista es la agenda de Satanás. ¡Amén! ¡Amén! Por eso usted no puede ser de izquierda. Usted tiene que ser de derecha, porque los de la izquierda tienen una agenda marxista, socialista, comunista. Y han visto que el narcotráfico es la forma de capturar gobiernos. Por eso dice la Biblia que a los de la izquierda Jesús les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para vosotros. Y a los de su derecha dirá: entrad benditos de mi Padre. Para ustedes ha sido preparado el cielo. ¡Amén! Hasta la Biblia nos da la razón en ese sentido. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y aquí preste mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer para conquistar la tierra, hermanos, es reconstruir el altar. Ese lugar donde te vas a encontrar con Dios. ¡Amén! Porque nadie que no tiene comunión con Dios y sabe las cosas que hay que hacer puede poseer la tierra. Tienes que tener información exclusiva. Amén. Un servicio de inteligencia. El Espíritu, dice, les enseñará todas las cosas, incluso lo que va a venir. ¡Qué tremenda información tenemos! ¡Qué tremenda ventaja tenemos! Eso es lo primero que debemos hacer. Ahí, en ese altar, es donde se gana o se pierde la victoria. Todo lo demás es resultado de lo que ya ha sido ganado en el altar. Es verdad que Satanás fue derrotado en el Calvario, pero su guerra es una guerra psicológica. Sus esfuerzos son para intimidar. Él quiere intimidarte en todo momento. Es una guerra constante, y si tú no permaneces en la presencia de Dios, en ese altar, y no esperas delante de Dios, y no te mantienes ubicado en Dios como deberías hacerlo, entonces, como el siervo de Eliseo, Jesse, solamente vas a ver a un ejército que está viniendo contra tu vida, y no vas a ver los ejércitos del Dios viviente, amén, que vienen a defenderte. Esa es la gran tragedia por la cual muchos pastores en este tiempo se han ocultado, ¿sí? Han bajado, ¿no?, el nivel de su voz. Y han llegado a decir, nosotros como iglesia tenemos que ser neutrales, ¿sí o no? Amén. Ni de aquí, ni de allá. Ni hablar a favor, ni hablar en contra. ¿Cuándo se ha visto, pues, que un profeta era neutral? ¿Cuándo se ha visto que Juan el Bautista era neutral, que Jesucristo era neutral o que Pablo era neutral? Siempre tenemos que tomar una posición, amén. Y la posición tiene que ser sobre la verdad. Sobre la verdad. Si nos quedamos en ese lugar con Dios, entonces todo quedará en su perspectiva correcta y vas a reconocer como ese siervo lo hizo. Después de que el profeta trató con él y oró por él, este siervo vio la gran compañía que estaba de su lado. No había ningún sentido en que el profeta le tratara de decir a ese hombre que todo está bien, que no tuviera miedo. Y quiero mostrarles esta verdad, hermanos, porque muchas veces nosotros vertimos palabras que son un cliché, ¿no? Todo está bien, decimos, cuando en realidad nada está bien. Les decimos a la gente que no hay razón para tener miedo, cuando en realidad existe la razón para tener miedo, pero lo que hay que hacer es superar ese miedo, amén, con una información superior. El mismo Señor Jesús le dijo a Pablo, cuando estaba yendo a Corinto, le dijo dos cosas. Le dijo que no tuviera miedo. Y Dios nunca le dice a un hombre que no tenga miedo a menos que haya razón para tener miedo. ¿Sí? Dios no juega con las palabras. Corinto era una de las ciudades más malvadas de la tierra. Dios estaba enviando a Pablo allá para predicar el Evangelio con estas palabras. No temas, Pablo, porque yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. Amén. Aunque todavía no había sido evangelizada. ¿De qué pueblo estaba hablando el Señor? Estaba hablando de ese pueblo que se iba a convertir por la predicación del apóstol Pablo. Entiéndase bien. No temas, le dice. ¿Qué es lo que enfrentó Pablo en Corinto? Hermanos amados, es lo mismo que nosotros vamos a enfrentar en este tiempo, ¿sí? La oposición. Ser apedreados, ser vituperados, ser amenazados. Es así, hermanos, que el apóstol Pablo, basándose en esta verdad de la compañía de Dios, él entró en ese territorio para atar al hombre fuerte. ¿Sí? Y aquí vamos a ser bien específicos. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por quiénes tenemos que orar? ¿Amén? ¿Qué es lo que hay que atar? Ahora, una vez más, no me refiero a la frase. Me refiero al poder de Dios con el cual se reduce al enemigo. Fíjese que en esa escritura, en esa parte de la historia de la Biblia, Jesús había ido a sanar a las personas y había ido a echar fuera demonios de las personas. Y los fariseos le juzgaron, ¿sí? Le condenaron. Y le dijeron, tú en el nombre de Belcebú echas fuera demonios. Amén. Y Jesús respondió, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Es decir, si yo trabajo para Satanás, no lo voy a echar fuera a Satanás de su territorio. ¿Sí o no? Así que dio a entender, ¿en qué poder él trabajaba? ¿Bajo qué autoridad trabajaba? ¿Con qué poder echó fuera a Satanás? Dice, pero si yo por el Espíritu del Señor echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Y dio a entender cómo es la lucha espiritual. Dice, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no permanecerá en pie, ¿sí? Estará dividido. Pero jamás Satanás divide a su cuerpo. Él trabaja estructuralmente, ¿sí? Organizadamente, y es fiel a sus demonios, ¿amén? En ese sentido, Satanás es fiel, pero a sus demonios. Para el mal, son fieles ellos. Entonces Jesús echó fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor. Y dio a entender una verdad. ¿Qué hombre dice? ¿Qué hombre que para saquear una casa no entra primero y ata al hombre fuerte? Amén. Y después de que el hombre fuerte es atado, entonces con toda libertad saquea toda su casa. ¿Sí? Entienda bien esa figura. ¿Qué hombre dice? Para saquear la casa, primero no ata al hombre fuerte. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? No estaba minimizando el poder de Satanás, pero lo que estaba diciendo era que el poder suyo era mayor. Amén. Por eso dice, uno mayor que él debe entrar para atarle. ¿Sí? Uno mayor que Satanás. Ahora, ¿dónde nosotros somos mayoría? ¿En qué momento somos mayoría? Cuando tenemos a Dios de nuestro lado. Eso es lo que Saúl no se dio cuenta, pero David sí se dio cuenta. Y se basó la victoria en esa verdad. Cuando dice salí el filisteo a amenazar y a provocar también al ejército de Dios, al ejército de Israel, dice la palabra y cuenta, ¿no? Está en 2 Samuel, creo, capítulo 17, esa gran hazaña, que David fue a hablar con Saúl y le dijo a Saúl, sabes, yo voy a enfrentar a Goliat. No voy a permitir que él siga avergonzando a Israel. Ese filisteo incircunciso no puede avergonzar a Israel ni al ejército de Dios. Pero tú eres un muchacho y él es hombre de guerra. Amén. Tú eres un jovencito, él es un hombre de guerra. Tú no has participado, no has ido ni siquiera al cuartel. ¿Y qué le dice David? Tu siervo, le dice, cuando ve venir al león a atacar a las ovejas, le enfrenta, amén, y le gana. Lo mismo también hice con el oso y lo mismo haré con este gigante Goliat. Ahora cuando David enfrenta a Goliat, hace una declaración poderosa. Le dice, tú vienes a mí ¿con qué? Con espada y jabalina. Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos y él te entregará en mis manos. Amén. ¿Era un gigante o no era un gigante Goliat? Eso no es un gigante lo que estamos enfrentando en esta época, en este tiempo. Es un gran gigante. Amén. Es un hombre fuerte, como se diría. Es un principado. ¿Usted sabía que trabajan principados en la sociedad, en el mundo? Incluso en los gobiernos hay principados. Amén. Hay principados, hermanos. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales o espirituales. Hay principados de idolatría. Uno de ellos está en Quillacollo. Amén. En la zona del gran poder también allá en La Paz. En Oruro también. Hay principados de borrachera, ¿sí o no? Lugares de delincuencia, lugares de prostitución, son principados que están gobernando. Hay principados en cada nación. Por eso cuando Daniel oró al Señor, cuando el ángel voló hacia él, ¿qué le dijo? Daniel, muy amado, desde el primer día tus oraciones fueron oídas, pero cuando yo venía, dice, no a tu encuentro, fui detenido por el ángel de Persia. ¿Por quién? Por un principado. ¿Por qué son principados? Porque son príncipes, amén. Autoridades en una nación, eso es un principado. En Bolivia había un principado y todavía existe un principado. Amén. ¿Está entendiendo la figura o no? Ya no voy a repetir qué principado es a cada rato, pero hay que derribarlo. Amén. Pero tenemos que ser mayoría. Aleluya. Y ahí entra nuestra fe en la victoria final y nuestra fe agresiva y nuestra identidad. Amén. Porque dice, más son los que están de nuestro lado que los que están en contra de nosotros. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Eso significa atar y desatar. Tú tienes que ir en nombre de Dios, con Dios y con la palabra de Dios. Entonces vas a atar a ese hombre fuerte y vas a liberar a todos los que están bajo su yugo, bajo su posesión. Yo sé que hay gente allá que indirectamente trabaja en el narcotráfico. Sé que hay gente que directamente trabaja en el narcotráfico, pero como dice la Biblia, han sido cegados por el príncipe de este mundo. Amén. ¿Por qué cree que lo defienden? ¿Por qué cree que defienden lo malo? Porque han sido enceguecidos. Han sido enceguecidos. El egoísmo los ha atrapado. Ellos ven los beneficios de ese trabajo ilícito. Esa ambición, hermanos, les hace ser torpe en su conciencia, cauteriza su conciencia. Entonces la tarea de la iglesia es sacar esas vendas, esas redes, romper esas cadenas, abrir las puertas de prisión a todos los que están cautivos. Entonces vamos a saquear la casa del enemigo. El enemigo es ese hombre fuerte. Amén. Pero si con nosotros está Jesús, somos mayor que ese hombre fuerte. Entonces, por el Espíritu de Dios, vamos a ir a esos lugares predicando el Evangelio y vamos a ver grandes conversiones y grandes cambios. ¿Usted cree eso o no? Porque si no cree, está perdiendo su tiempo escuchando esta enseñanza. Amén. Y está perdiendo su tiempo siendo la iglesia. Como iglesia, hermanos, nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. Si los cautivos van a ser libres, alguien tiene que demandar su libertad. Dios había oído el clamor de Israel. Dios mismo había descendido para liberarlos. Pero él tuvo que usar a un hombre, tuvo que usar a una vasija. Hoy en día esa vasija, al igual que Moisés, es la iglesia. Amén. Somos nosotros. Fíjese, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, para que usted no diga que estamos hablando cosas inventadas. 2 Timoteo 2, 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por lo tanto, no es suficiente, hermanos, tener una escuela dominical. No es suficiente tener librerías. Amén. No es suficiente también hacer un evangelismo personal. Tenemos que hacer esta tarea de forma masiva. Todas las iglesias, todos los pastores, todos los evangelistas, todos los miembros tienen que llevar este evangelio. No es tarea de unos cuantos. Como Moisés debemos entrar en la guarida del enemigo y demandar que suelte a los que son de Dios. La iglesia está aquí como un instrumento de Dios. Esta iglesia que tú y yo hemos plantado debe venir a ser ese hombre que ate al hombre fuerte. Ese instrumento que ate al hombre fuerte. No podemos permitir que los poderes de las tinieblas que atan cualquier área y la mantienen bajo control, donde quiera que esto ocurra, nos intimiden. ¿Por qué? Porque estamos aquí en nombre de Dios. Amén. El discípulo tiene que ser un discípulo valiente y no puede ser intimidado. Dile al que está a tu lado, solo los violentos arrebatan el reino de Dios. Ahora usted pensaba, ¿no? Arrebatar el reino de Dios. Oh, arrebato esa casa, ¿no? Arrebato ese auto, arrebato ese mejor vestido. ¿Cómo, hermanos, hemos llegado a creer semejante evangelio egoísta? Cuando la Biblia nos habla de que violentamente arrebatamos las bendiciones de Dios, está hablando de la función de la iglesia, que es la misma función de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor, abrir las puertas de prisión. romper todo yugo. Ese yugo, hermanos, de esclavitud, porque es una esclavitud moderna. Amén. ¿Usted cree que la gente de allá prepara droga porque simplemente le trae buenos beneficios? No, mis amados hermanos. Mucha de la gente que trabaja allá ya no tiene otra salida. Están obligados a trabajar. Son como esclavos. Amén. Esa es la esclavitud moderna. Es como la trata y tráfico de personas. La esclavitud moderna es como la que tienen esos médicos cubanos, que no vienen por voluntad propia a Bolivia. Todo el sueldo que ellos ganan, el 70% tiene que ir al Estado, al gobierno, a ese grupo comunista. Con el 30% ellos deben vivir y mantener a sus familias. Y ¡ay! Si quieren romper ese acuerdo, ¿sí?, se les quita el título, se les quita la profesión. Son esclavos modernos. Lo mismo es en el narcotráfico. Amén. La iglesia está dispuesta entonces a ir a ese terreno. Vamos a liberar verdaderamente a Bolivia. Amén. Vamos a liberarla de todos estos flagelos. Hermanos amados, nuestra tarea es más grande de la que suponemos. Amén. Nuestra tarea es más grande de la que suponemos. Pensamos que la tarea de la iglesia era comprarse terrenos, levantar buenas iglesias, iglesias modernas, ayudar en la educación, ayudar en la salud. Nuestra más grande tarea, hermanos, es liberar a toda la nación del yugo de Satanás. Amén. En todas esas áreas donde está cautiva nuestra gente. Gracias a Dios estamos avanzando. Amén. Pero no debemos desmayar, hermanos. Dile al que está a tu lado, no debes desmayar. Hasta que Dios gobierne Bolivia. Que Dios gobierne Bolivia. Ahora entiendo con más claridad lo que significa el reino de Dios se ha acercado. Amén. ¿Entiende mejor ahora la gran comisión? ¿Entiende lo que la Biblia dice? Así como mi Padre me envió, yo os envío. Pero fíjese que esto demanda un gran costo. Amén. A Juan Bautista le costó la cabeza, a Jesús le costó ser crucificado, a Pablo le costó también ser degollado. Los discípulos de Jesús dieron sus vidas, murieron por una gran causa. No es nada sencillo, hermanos. Esto es para valientes. Amén. El Evangelio es para valientes. Para valientes. Póngase de pie, por favor. Satanás trabaja a través de la intimidación. Para terminar, le voy a dar un último ejemplo. Póngase de pie, Pedro. Cuando Pedro y Juan se dirigían, dice, a la hora de la oración, vieron a un cojo que estaba postrado y había sido puesto, dice, en la entrada del templo. La religión organizada jamás hizo nada por él, amén, por muchos años, porque ellos discuten la ley todo el tiempo. Pueden adorar a Dios, pueden alabar a Dios, pero no tienen una visión, no saben para qué están. Pero Pedro y Juan, que eran de este nuevo movimiento de Jesucristo, entendían por qué estaban allí. Y fueron, dice, al hombre y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, lo que tengo te doy, le dijo Pedro. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante, dice, el hombre se sanó. Amén. Esto trajo 5,000 convertidos, porque el testimonio era tan impactante, tan innegable. Y toda la gente escuchó el Evangelio y decían: ¿qué debemos hacer para ser salvos? 5,000 se convirtieron. Pero inmediatamente, fíjese, y esto le anticipo, cómo trabaja el enemigo a través de la intimidación. Dice la Biblia que los dirigentes de aquel tiempo, ¿sí?, los sacerdotes, que también tenían su propia policía, hicieron prender a Pedro y a Juan. Lo trajeron ante ellos, amén, y le dijeron: ¿en qué nombre han hecho esto? En el nombre de Jesús de Nazaret. Nunca más prediquen ese nombre. Amén. Y fueron encerrados en la cárcel. La iglesia hizo oración. Salieron libres milagrosamente. Pero la amenaza era: no prediquen más en ese nombre, porque les va a ir peor. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Inmediatamente al salir se pusieron a predicar, ¿sí? En las calles, en las sinagogas, en las plazas. No podemos ser intimidados. Dile al que está a tu lado, no debes ser intimidado. A nosotros nos dijeron acá, dejen de hablar. Evo hizo esto y Evo hizo lo otro. No pueden hablar mal de él. Son la iglesia. Es más, una mujer me dijo, yo ya estaba a punto de convertirme, pero ahora ya no me voy a convertir. Nos querían prohibir. Ah, somos del mercado, somos un gran grupo y vamos a venir, nos dijeron, ¿no? A romper todo acá. Por eso desde mañana un Rottweiler va a estar en la puerta. Hemos puesto un timbre, ¿sí? Por precaución, este lugar va a estar cerrado. La gente que quiere entrar va a tener que tocar el timbre. Tenemos cámaras de seguridad. Pero hermanos amados, nuestra seguridad no está en las cámaras. Amén. No está en la policía que está aquí a unas 2 cuadras. No podemos ser intimidados. ¿Sabe? Más bien usted debe preocuparse cuando el enemigo no le intimida. Amén. No le presta oposición. Ahí usted debe estar bien preocupado. ¿Por qué? Porque no está afectando el reino de las tinieblas. Usted tiene que llegar a ser conocido en el infierno. Mucha gente, incluso mi papá un día, ¿no? Deja de publicar, deja de hablar, estás poniendo en riesgo a toda la familia. Yo creo que también Pedro tenía una linda esposa, ¿sí o no? Amén. Y sus pequeños niños. Y por supuesto uno piensa en la familia y no quisiera que nada malo les pase. Satanás siempre trata de intimidarte a través de lo que tú amas. Pero no podemos ser intimidados. La victoria será nuestra al final de los tiempos. Pero tiene que llegar a ser una victoria. Dile al que está a tu lado, para tener victoria debes batallar. No puedes ser simplemente parte del botín sin haber luchado. Amén. Vamos a luchar, hermanos. Vamos a pelear. Y esta vez ya sabemos contra quién luchamos. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Tenemos que ser como estos hombres. Después de la cárcel, nuevamente a la calle a predicar. Así va a ser nuestra vida. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y ore al Señor. Que Dios le dé la valentía necesaria. Que Dios le dé la fe agresiva necesaria. Usted necesita fe para pararse del lado correcto. Si usted ha sido engañado, hermano, hermana, por un discurso de separatismo, de odio, de que van a perseguir a los campesinos, de que les van a quitar sus tierras, de que sus mujeres van a ser violadas, y ha sentido un poco de sectorialismo y ha querido defender tal vez aquellos campos, aquellas familias. Yo le digo, no está mal defender una buena causa, pero cerciórese de que primero sea verdad lo que le están diciendo. No se base en las mentiras. No defienda las mentiras. El cristiano tiene que pararse del lado correcto, aunque esto vaya en contra suya. No podemos en este tiempo defender hombres ambiciosos de poder, ambiciosos de dinero, que manejan bien un discurso y hacen que entre bolivianos se peleen. Hemos escuchado en estos días lo que Evo Morales quería para Bolivia, sus verdaderas intenciones. Todo lo del narcotráfico no es un cuento. Párese del lado correcto. Si usted es del campo, párese igual del lado correcto. hiciera del partido del más, sepárese de sus filas. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer lo correcto siempre. No voy a decirle de qué partido va a ser ahora, pero creo que es una cuestión moral, es una cuestión espiritual. Nuestra lucha no es contra personas, es contra principados, contra gobernantes en las regiones celestiales. ¿Cómo ellos afectan? Bueno, a través de todo lo que usted está viendo en estos días: violencia, muerte, enfrentamiento, terrorismo, delincuencia. Dice la Biblia: no ignoremos sus maquinaciones. Aleluya. Adelantémonos a los hechos. Busquemos a Dios, Él nos va a mostrar la verdad. Defendamos lo bueno. Defendamos lo bueno, hermanos. Como iglesia, nosotros debemos estar al frente, ser punta de lanza, defendiendo lo que es bueno, lo que es correcto. Dios va a salvar a esta nación. Aleluya. Aleluya. Dios va a salvar a esta nación porque Él ha sido provocado. Él ha recibido esa burla. La salvación no viene de Dios, dijo. Va a venir del pueblo. No, la salvación viene de Dios. El salmista conocía esta verdad: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aleluya, se vienen buenos días, pero es necesaria la lucha, la batalla, la resistencia. Es necesaria la intercesión, el clamor, la súplica. Aleluya. Es necesario seguir orando, clamando, pidiendo, derramando nuestro corazón delante de Dios. ¿Por qué debemos orar? Para que todo salga a luz. Para que todo salga a luz. Para que haya una limpieza general en nuestra nación. Para que el justo sea recompensado y el impío sea castigado. Porque cuando se hace justicia, hermanos, entonces viene la verdadera paz. Cuando hay justicia, hay verdadera paz. Cuando hay justicia, hay verdadera paz. Padre del cielo, gracias te damos y no cesamos de agradecerte por lo que has hecho hasta ahora, Señor. Aleluya. No cesamos de agradecerte. Pero todavía hay mucho más. Hay más que hacer. Hay más que hacer, Señor. Hay más que hacer, Señor. Glorifícate, glorifícate para que las personas que se postulen a estas nuevas elecciones tengan temor de Dios, temor a Dios, sean afectados por la Biblia, sean afectados por la verdad. Abre los ojos de la población también para llegar a votar bien, que puedan elegir bien, que sean elecciones correctas, legítimas, transparentes, honestas. Pero que Dios mueva, Señor, el corazón de la gente para elegir a un buen gobernante, al mejor gobernante. Y que tu iglesia se dé cuenta en esta hora su rol, su función. No estamos aquí para superficialmente ser mediadores de la paz. La verdadera paz viene a través de la predicación, y eso es lo que hemos fallado, hemos faltado en hacer. Eso es lo que muchos no quieren hacer, quieren seguir en sus oficinas, quieren seguir ahí en sus cuartos, en sus iglesias, en sus institutos. Quieren seguir dando conferencias, talleres, cuando en realidad deben sacar a la iglesia afuera. Que la iglesia sea como Cristo y los discípulos, yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, enfrentando la oposición, pero predicando, sembrando justicia. Dios Todopoderoso, permite que la verdadera iglesia se levante con valentía en esta hora Y que no tengan temor, Señor, de la religión organizada, de estas instituciones que mal nos representan. Que no haya temor, que no haya un compromiso de tal forma de cerrar la boca. Que seamos fieles a Dios y no a los hombres. Que seamos como Pedro y Juan cuando les dijeron, no van a hablar. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continuaron la predicación. ¡Aleluya! Que sea esa iglesia la que se levanta. Que llevemos el Evangelio. Que hablemos de tu amor, de la justificación, del perdón de pecados. Que hablemos de la ley, para que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, penetre profundamente. Que despertemos la conciencia de esta nación, la conciencia de la gente. Que incluso los cristianos del Chapare se levanten, renuncien a sus oficios de sembrar coca, que por el ejemplo ellos den un mensaje. Porque no se puede andar en dos caminos al mismo tiempo. Una fuente no puede dar, dice, agua dulce y amarga al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No podemos procurar el bien y el mal al mismo tiempo. Toca, Señor, a los cristianos del Chapare. Toca sus vidas y de toda la iglesia. Que en esta hora, Señor, aleluya, que en esta hora podamos ver como Eliseo, que son más los que están de nuestro lado. Que la victoria es segura al final de los tiempos. Que es la iglesia y los redimidos los que van a reinar en las naciones. Y que eso nos motive, Señor, a sacar todo miedo del corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso a Dios por su palabra. Aleluya, aleluya.